Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Chale, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien, todo tranquilo, el clima sigue agradable, así que jornada para aprovechar afuera antes que venga la lluvia, dices
sí,
tú, ¿no?
Sí, parece que llueve mañana. No va a ser muy intenso, pero va a llover.
Esperemos que sí. Bueno, antes de ingresar directamente a la columna, quiero hacer referencia colateral al asunto al que nos referimos ayer sobre la presencia de este agente infiltrado en la FOEP y el Frente Amplio, ¿no? Uh-huh. Porque vi que desde que trascendió esta nota del pasado domingo, que en realidad lo que hace la colega es ampliar la información que fue brindada por Samuel Blixen en Brecha en octubre del año pasado. El nombre de este sujeto, que vos y yo conocemos, y todos los compañeros de Rompecabezas también, porque lo compartimos en octubre, era conocido por todo el mundo en La Valleja, es decir, no hay mucha cosa nueva más para el resto, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo por el cual muchos medios y muchos ciudadanos difundieron el nombre y la fotografía de la gente? No sé, nadie lo sabe. ¿Cuál es el objetivo, no? A mí me parece que forma parte de este espíritu justiciero que colma las redes sociales. Nosotros no intentamos salvar la responsabilidad del canalla, simplemente queremos poner las cosas en su lugar, porque un nombre más o un nombre menos de un segundón no hará la diferencia en la búsqueda de la verdad. Esa persona cumplió una tarea deleznable, pero, señores, encuadrada entre lo que era las tareas de inteligencia del Estado en su época, no era un loco suelto. ¿Por qué ocurrió eso? Porque esos servicios fueron alentados por dirigentes políticos de todos, y lo subrayo, todos los partidos, por diferentes razones y acuerdos. Escrachar a un segundón que espiaba al Frente Amplio de La Valleja, y lo digo con mucho respeto, jodida tarea, no contribuye a lo verdaderamente importante que es desmantelar la impunidad. Pero claro, es más fácil empezar por un Perejil que por Julio María Sanguinetti o por el Eleuterio Fernández Huidobro. En realidad, ¿cuántos fueron? ¿Quiénes son? ¿Aún cumplen con esa actividad? Es algo que se desconoce absolutamente. En los hechos, solo Álvaro Rico e Isabel Yebor, ambos vinculados a las investigaciones históricas sobre el pasado reciente, tuvieron acceso a ambos archivos, aunque no contaron con el tiempo material para investigar la información que contienen. El archivo Berruti se encuentra en el Archivo General de la Nación, pero no es de libre acceso. Y el archivo Castiglioni está a cargo de la magistrada Adriana de los Santos en la sede penal de séptimo turno. En las últimas horas se supo que la FOEP se dispone a presentar una denuncia penal contra el agente identificado y a su vez el Club de Leones Minuano va a analizar la situación. Pero en ambas circunstancias es muy poco probable que exista alguna condena más que la social. Porque el verdadero problema de esta situación es la impunidad gestada con múltiples acuerdos políticos militares. Está por demás claro que cualquier acuerdo sobre impunidad presuntamente gestado o establecido en el pacto del Club Naval no fue suficiente para los militares. Las tareas de espionaje en democracia persiguieron ese objetivo, mantener la impunidad, y vaya que lo han logrado con singular suceso, porque es muy obvio que contaron con múltiples complicidades. Lo único verdaderamente razonable y por lo que hay que luchar es por el libre acceso a esos archivos, porque no existe persona o investigador que por sí solo pueda compilar, sistematizar y analizar toda la información allí contenida. El acceso público a esos archivos va a derribar muchos mitos, dalo por hecho.
Muy bien.
Sobre este tema es cuanto queríamos decir. Vamos con el tema de que proponíamos al principio sobre esta columna, ¿no? Uh-huh. La ética, esa palabra de hoy, pero sin sentido. Y vuelvo a lo que decía Juancito, ¿no? Uh-huh. El término ética proviene de la palabra griega ethos, que originariamente significaba morada, lugar donde se vive, y que terminó por señalar el carácter o el modo de ser peculiar y adquirido de alguien. La ética tiene una íntima relación con la moral, tanto que incluso ambos ámbitos se confunden con bastante frecuencia. En la actualidad se ha ido diversificando, la ética es el conjunto de normas que vienen del interior de las personas y la moral, las normas que provienen del exterior, es decir, de la sociedad. Se considera una rama de la filosofía relacionada con la naturaleza del juicio moral que medita sobre lo que es correcto o incorrecto, lo bueno y lo malo, ¿no? Dicho en términos sencillos, en nuestra sociedad y en nuestra conducta diaria. La ética ayuda a la justa aplicación de las normas legales en un Estado de Derecho, pero en sí misma no es punitiva desde el punto de vista jurídico, sino que de alguna manera promueve la autorregulación. Casualmente, este tema está hoy en el tapete. Se debatió en la tertulia de la mañana, está en la portada de la diaria, y también se refiere al tema Esteban Valenti en una entrevista que le realizó Gerardo Tagliaferro, que publica Montevideo Portal. Empecemos por la diaria. Bajo el título Pinta Mal, dicen allí que mientras el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio continúa analizando con impenetrable hermetismo si el vicepresidente Raúl Sendic se apartó de los valores éticos del Frente Amplio en el uso de la tarjeta corporativa de ANCAP, en la fuerza política cada vez más sectores se pronuncian sobre la importancia de llevar adelante conductas apropiadas durante el ejercicio de los cargos públicos. Ya diría que tarde se acordaron.
Y lo
pero
que
bueno,
digo yo.
Más vale tarde que nunca, ¿no?
Que decía, el otro dicho. Claro, porque digo, ¿qué cambió en estos últimos meses que nosotros
pero
mismos
bueno, no
y todos
sé, porque en realidad solo analiza la tarjeta corporativa. ¿Qué? ¿Y lo del título?
Sí,
y hay muchas cosas más, ¿no?
Sí,
pero bueno, ayer las críticas no vinieron, agrega la diaria, ¿no? Esto, las críticas no vinieron solo del Frente Amplio. El fiscal de corte Jorge Díaz escribió en Twitter: actuar éticamente es una condición necesaria en el ejercicio de la función pública. Quienes no lo hacen deberían ser alejados de la misma. No tiene destinatario. Quien quiera oír que oiga, digamos,
claro,
¿no?
Claro.
La declaración de la vertiente artiguista aprobada el domingo en Fray Bentos también se refirió al tema. El Frente Amplio, como organización política, debe, como reducto ético de la izquierda, reafirmar los lineamientos ético-políticos definidos para nuestra gestión de gobierno y tomar las decisiones que correspondan en relación a eventuales conductas inapropiadas por parte de dirigentes y gobernantes de nuestro Frente Amplio, por dolorosas que éstas puedan ser, dice parte de esa declaración. A su vez, Esteban Valenti, que a quien se critica mucho, podrá gustar o no, pero no se puede discutir su papel, por lo menos en el pasado más reciente del Frente Amplio, aunque él se define como Frente Amplista todavía, dice allí: yo creo que este ya no es el Frente Amplio. Ha perdido desde el punto de vista político y ético ambas cosas inseparables y que eran su razón de ser. Eso ha sido aplanado desde el poder y no es cierto que el poder siempre devora los ideales. Esa es la explicación de los miserables. En la intendencia de Tabaré Vázquez en 1990, recuerda Valenti, hubo un problema que no fue nada de nada. En realidad tiene razón. Con un cheque de un proveedor de servicios del Real del Prado.
Lo de Liberov.
Lo de Liberov, claro, que en realidad Liberov no se quedó con plata ni hizo. No. Es decir, cometió, si se quiere, una irregularidad administrativa.
Tal cual.
La semana de turismo, los bancos estaban cerrados, pagó con sus cheques.
Sí.
¿Está claro?
Sí,
porque
sí.
Había que pagar en esa semana, pagó con sus cheques.
Sí, sí.
Y luego, la semana siguiente, cuando le pagaron a él, fue a cobrar ese dinero, punto. Sí. Eso fue todo lo grave que hizo. Lo echaron. También echaron y ahí le pido disculpas, ahora no me sale el apellido, dirigente del PVP, a Carlitos Coitiño, lo echaron porque no funcionaba la panadería municipal.
Sí.
En serio. A mucha gente le dolió, dice Valenti, pero era un cambio en la relación entre el poder y la gente. Es cierto, ¿no? Mostraba una seña allí.
Es cierto eso, capaz que me adelanto, lo vas a comentar, eso en la intendencia de los 90, en la intendencia de Arana estaba Bengoa, y fue antes de que fuera
claro,
gobierno nacional el Frente Amplio.
Esto se fue modificando con el tiempo,
claro.
Daniel.
Sí, pero Valenti en el 2000 no estaba señalando estas cosas.
Bueno, es cierto, estaba, ¿no?
Ese
porque
es el tema.
Bengoa.
Y bueno, él estaba ahí.
Bien.
Hay que mejorar.
No por Valenti, pero fueron señaladas.
Sí, hay que mejorar.
Y fueron señaladas a posteriori, porque en realidad, y ahora voy a la tertulia de esta mañana, ese fue el tono que tuvo la tertulia, el tono habitual que tiene el debate entre políticos. ¿Cómo se responde a las acusaciones? Con otras acusaciones. Es decir,
claro.
Sí, yo te acuso de esto, sí, pero vos, tú se hizo esto, ¿no?
Bien.
Y es así. O sea, ¿qué están demostrando estos dirigentes? Hoy me voy a referir a Óscar Andrade, que fue el que hizo esto, ¿no? Pero lo hacen todo, lo hizo Graciela Bianchi también, ¿no?
Sí.
Lo que demuestran es que nadie está libre.
Claro.
Ahora, es muy curioso que esta posición provenga de dirigentes que insisten en sostener que no son todos iguales. Yo sí creo que no son todos iguales. He defendido ese criterio, poniendo siempre nombre y apellido a cada denuncia, con las repercusiones del cargo. Y hemos exigido siempre que se haga lo mismo cuando se refieren a medios de comunicación o periodistas, que tengan el coraje de poner el nombre y hacerse cargo de las consecuencias también. Porque ha sido una actitud de cobardes generalizar. Se opone a la generalización. Si nosotros dijéramos, por ejemplo, todos los diputados son corruptos, nos saltaría un pueblo a decir, bueno, digan quién.
Claro.
¿Está claro?
Claro.
Bien, pero sin embargo, levemente, con mucha liviandad, hay muchísima gente que se adjudica el derecho de decir, ah, los medios de comunicación, los periodistas son todos iguales, ¿no?
Claro.
A nosotros no duele prenda, Daniel, en realidad, en ese tema, ¿no? Hoy yo escuchaba a Andrade, porque apareció mi nombre por ahí, por eso lo refiero otra vez a la situación con Luis Alberto Lacalle.
Sí, claro.
Nadie conoce la historia en profundidad. Tiene el relato que hizo Caras y Caretas, que no sé cuál es el relato de Caras y Caretas, pero nadie conoce cómo se procesó esta historia. Nadie me preguntó nunca nada, nadie a mí, qué documentos tenía yo. Nunca nadie me preguntó eso.
Claro, Carlos Peláez.
Y nunca nadie me preguntó por qué no continuábamos con esa historia. Nunca nadie me preguntó eso.
Claro, Carlos Peláez en su momento se cuestionó una casa de...
No, nos cuestionamos la compra de un campo en Durazno. Eso fue lo que
hicimos. Ahí está.
Eso fue lo que hicimos, exactamente.
Por parte de Luis Alberto Lacalle.
Exactamente. ¿No? Doctor Lacalle nos hizo una denuncia por difamación e injuria. Se cumplió una instancia para la que él eligió un periodo determinado en el que estaba un fiscal que había nombrado él, el doctor José Pumarega, un hombre con el que en algún momento había tenido hasta una relación amistosa. Según lo dijo eso mi abogado, Gustavo Puch. Y luego, en la primera instancia, la justicia entendió que no había motivo, decretó el archivo del caso. El fiscal apeló, una cosa que yo nunca había visto, porque el fiscal dijo que no lo habían dejado hablar, el fiscal casi pidió que me fusilaran, claro, pero él dijo que no había dejado hablar. Bueno, un tribunal de apelaciones le dio la razón, y se abrió, se anuló toda esa parte y se empezó de nuevo en otro juzgado, porque el primero ya se había expedido al respecto, ¿no?
Claro.
En el otro juzgado, ¿qué fue lo que pasó? La jueza a cargo, que era la doctora Anabela Damasco, entonces, lo que hizo fue, sustanciar las pruebas que nosotros habíamos presentado,
claro,
¿no?
Claro.
Y las pruebas eran, testimonio de los registros de traslaciones de dominio de numerosos departamentos, el levantamiento del secreto bancario y de tarjetas de crédito del doctor Lacalle, de su esposa y de su hermana, y además íbamos a presentar a varios testigos. Esto lo puedo contar por primera vez, mirá. Algunos de esos testigos iban a presentar en el momento de su declaración escrituras y certificado de registro de traslaciones de dominio, que nosotros no los incluimos directamente para no avivar a los contendores.
A la
otra parte, porque claro, cualquiera puede ver el expediente, cómo se va a sustanciar, y vas a ver las pruebas que teníamos, ¿no? En ese momento lo que se decidió, la estrategia fue, que los testigos entregaran al juez en ese momento los documentos. También quiero aclarar, porque también yo nunca le gané $35,000 al doctor Lacalle. Es más, yo perdí plata con todo eso, casi pierdo el apartamento donde vivía. Los $35,000, si pongo al doctor Juan Fagundes como testigo de esto, porque el doctor Fagundes me terminó defendiendo a mí en la segunda parte,
claro,
los cobró el abogado Gustavo Puch, que fue el que le inició un juicio por las costas y costos de esa instancia. Nunca vi un peso de eso.
Claro.
Aclarado esto, porque da para mucho, quiero decir que el Frente Amplio tuvo la oportunidad de llevar al doctor Lacalle a la justicia y no lo hizo. Como tuvo la oportunidad de llevar a Enrique Antía a la justicia y no lo hizo. Como tuvo la oportunidad de llevar a muchos a quienes acusaron de corruptos en el pasado y no lo hicieron. Entonces, no se puede responder con ese criterio, a mí me ha acusado de esto y los otros hacen lo mismo.
Claro.
Yo creo que hay una cuestión bastante perversa en todo esto, ¿no? Yo creo que de alguna cosa son responsables todos los partidos políticos. Es decir, cuando ellos no pueden dirimir sus diferencias internas, las llevan a la justicia. Lo que sí creo que en realidad, lo que no tenemos, lo que nunca hemos tenido, es una política de Estado para el combate a la corrupción.
Claro.
¿Qué es lo que necesitamos? Que se pongan todos de acuerdo y establezcan pautas claras. Lo que está reclamando la JUTEP ahora, por ejemplo,
claro,
o lo que ha reclamado el director de la Secretaría Antilavado, también ahora, todo eso permite combatir la corrupción. Necesitamos normas más duras para combatir la corrupción. Estamos haciendo leyes al santo botón para definir cosas que ya están en la Constitución y no tomamos en cuenta este tipo de circunstancias. A mí me parece grave porque... ¿Para qué sirve esto? Y bueno, para que el fantasma de la corrupción se agite en campaña electoral simplemente para denigrar al adversario, pero no para combatir la corrupción.
Claro, claro.
El problema de la corrupción es extremadamente grave. Creo que no tengo que explicar la gravedad de este asunto, porque basta ver lo que está ocurriendo en los países vecinos o lo que está ocurriendo en el mundo para entender cómo la corrupción está destruyendo estados.
Y lo has dicho muchas veces, todos los oyentes, y me incluyo porque te escucho evidentemente lo que decís, sabemos que es así desde que te conozco. Por otra parte, ya está más que claro que la corrupción no tiene colores políticos.
Pero claro, por supuesto. ¿No?
Ni siquiera ideologías, es una propia ideología en sí misma.
En realidad parece ser una cuestión intrínseca del ser humano, tan vieja también, como el ser humano en el mundo. Bien. O sea que por ese lado no podemos esperar cambiar mucho, ¿no? Tiene que ver con la condición humana.
Claro.
Algo que definía formidablemente André Malraux.
Sí, claro.
Lo cierto es que sí podemos establecer circunstancias, normas desde el punto de vista institucional para amortiguar los daños que produce la corrupción, para enfrentarla con otra decisión, ¿no?
Estamos totalmente de acuerdo, Carlos. Bueno, nos reencontramos mañana, che.
Les mando un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.